Vamos a ver la ley del juez del universo. Vayamos al libro de los Salmos, al capítulo 9 y al versículo 7. Salmos 9, 7. Dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios juzgará al mundo con justicia, juzgará a los pueblos con rectitud. La justicia toma nombre en Dios, porque Dios mismo es justo. En el Salmo 7, versículo 11, dice: Dios es juez justo. La rectitud es la definición del carácter de Dios. Es la expresión de Dios por medio de su palabra. En el Salmo 33, en el versículo 4, dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Su palabra es recta. La ley divina es fruto de la justicia de Dios. En Isaías capítulo 42, versículo 21. Isaías 42, 21. Nos dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Así que Dios se complació por amor de su justicia en magnificar su ley, en engrandecerla y en revelárnosla. Esta ley nos prescribe los requisitos para ser justificados en su juicio. En Romanos capítulo 10, versículo 5, es también un versículo, Romanos 10, 5, dice: porque la justicia, o porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que su ley nos prescribe estos requisitos para poder vivir, para poder ser justificados. Al tomar la justicia en hombre en Dios y ser la ley divina fruto de esta justicia, la ley de Dios es perfecta, es inmejorable. En el Salmo 19, en el versículo 7, Salmo 19, versículo 7, nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Así que su ley, sus mandamientos, sus testimonios, su precepto, su temor, sus juicios, son deseables más que el oro y son más dulces que la miel. Así que quiero el Señor que cada uno de los que estamos aquí estemos deseosos de conocer y oír su ley en su temor. Porque de otro modo, ¿quién podrá entender sus propios errores, como dice en este salmo? Algunos piensan que en el día del juicio de Dios sus bocas serán llenas de palabras y sus propias palabras les justificarán, que tendrán un montón de razones, y la multitud de sus argumentos convencerá a Dios. Pero los ojos de estas personas no han sido alumbrados por el puro precepto de Dios. En Job, capítulo 25, versículo 4, Dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es gusano, y el hijo del hombre también gusano. Así que los que piensan que podrán tener palabras, que podrán justificarse conforme a sus esquemas o a su sentir, a sus percepciones de cómo ellos son y de cómo ven las cosas, no han entendido que ni aún la luna ni las estrellas son limpias delante de Dios, que cómo se justificará el hombre delante de Dios, cómo razonará cuando esté en su presencia. Ciertamente no tendrá palabras ni valor, sino que será condenado. Así que dispongamos nuestro corazón para que Dios nos alumbre y nos hable. Digámosle, así como dijo David en este salmo, líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Estamos aquí congregados en la presencia de Dios. Aunque algunos lo ignoren, Dios ciertamente está presente. Como nos dicen en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 20, el Señor Jesús nos afirma y dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que, indubitablemente, el Señor está presente aquí porque hay dos, tres y muchos más reunidos en su nombre para oír su palabra. No obstante, unos vienen a pasar el tiempo, otros vienen a escuchar cosas bonitas, otros a cumplir el mandamiento de Dios de congregarse en alguna iglesia. Algunos vienen a distraerse, a entretenerse y a divertirse, susurrando cualquier cosa ajena al mensaje que están oyendo a los oídos de otros. Juntamente se ríen de las cosas graciosas que se susurran mutuamente al oído, mientras menosprecian la presencia de Dios y faltan a su temor. Pero la falta de temor de Dios es pecado. Veamos un ejemplo en la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 18. Éxodo 20, 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Pero los que reconocemos la presencia del Señor estamos reunidos en su presencia para oír su palabra. Así que, como he dicho antes, también ahora lo repito, quiere el Señor que cada uno de los que estamos aquí estemos con un corazón dispuesto y deseoso de conocer su ley, de conocer su palabra en su temor y reverencia. Examinémonos a nosotros mismos y acudamos a la palabra de Dios para conocer su perfecta ley, para que seamos hechos libres de los errores que nos son ocultos, para que seamos preservados de las soberbias, de modo que éstas nos enseñoreen de nosotros, como decía este salmo, para que entonces seamos íntegros y estemos limpios de gran rebelión. Así que vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 20, al primer versículo. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Has reverenciado imágenes de vírgenes o de santos? ¿Te has inclinado a ellas o las has honrado? ¿Has evocado espíritus de muertos? Levítico capítulo 20, versículo 27. Es un solo versículo. Dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. ¿Has admirado a cualquier hombre, ya sea músico, poeta, orador, deportista, culturista o intelectual? ¿O por contraposición, has escuchado la arenga mentirosa de Satanás por medio de tus educadores, retando tu amor propio a llegar a ser un deportista, ídolo, una figura física deseable, un músico estrella, un poeta conmovedor, un orador sensacional o un científico cumbre? En Éxodo capítulo 20, capítulo 22, versículo 20. Esto es lo que tenemos hoy en día en la sociedad, es el trabajo de Satanás y el intento de producir en las personas un deseo de destacar, de conseguir ser algo, de conseguir ser alguien, de conseguir la admiración de las otras personas, el reconocimiento que las otras personas avalen, lo avalen a uno o lo consideren grande o importante o capaz, y quitar la adoración que merece Dios para tomarla a uno. Así que no, que no sea esto como algo de casos excepcionales, sino como casos muy corrientes en los que podemos vernos muy fácilmente identificados. Entonces nos dice en este versículo de Éxodo 22:20: el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Si te puedes identificar con alguno de los primeros casos, tienes un dios ajeno delante de Jehová. Y si te identificas con estos últimos casos que hemos estado viendo, tú mismo te has constituido en dios ajeno delante de Yahvé. Así que has quebrantado la ley del juez del universo y estás expuesto a la condenación, por lo que debes arrepentirte. En Éxodo capítulo 20, siguiendo con esta narración que estaremos viendo del capítulo 20, de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Has blasfemado el nombre del Señor tu Dios? ¿Cuántas veces? ¿Hoy es algo normal, algo natural, algo que sale espontáneamente cuando cualquiera está hablando o escribiendo? Continuamente blasfeman el nombre de Dios. ¿Has mencionado su nombre en tu boca, hablando de su amor, de su gracia, del poder de su muerte para limpiar tus pecados, del poder de su resurrección para hacerte libre, pero sin haber creído íntegramente en él, sin haberte arrepentido verdaderamente, sin haber recibido la limpieza total de tus pecados, ni la libertad de tu esclavitud del pecado, ni el nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios? En Oseas, capítulo 7, versículo 15, Oseas 7, 15, dice: y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Y en el capítulo 4, en el versículo 15, dice: si fornicas tú Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis vive Jehová. Así que si tu corazón no es limpio para con Dios, a lo menos no emplees el nombre del Señor en tu boca. El Levítico capítulo 24, versículo 15. Levítico 24, 15 dice: Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Te encuentras en este estado, en cualquiera de las áreas que hemos visto, de tomar en vano el nombre de Dios? Entonces, el juez del universo no te dará por inocente, porque él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano, por lo que debes arrepentirte. En Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. Dice: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Has deshonrado a tu padre o a tu madre? ¿Les has menospreciado? ¿Les has robado? ¿Les has mentido? ¿Les has desobedecido? En Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Deuteronomio 21, 18. Dice: Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de sus padres ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Has menospreciado a tus padres cuando se han vuelto ancianos? ¿Porque desprecias la vejez? En Levítico 19, versículo 32, es un solo versículo, dice: Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Has dicho a tus padres: ¿Por qué me engendraste? ¿O a tu madre: ¿Por qué diste a luz? ¿Los has insultado o los has maldecido? En Isaías 45, versículo 10, dice: ¡Ay del que dice al padre: ¿Por qué engendraste? O a la mujer: ¿Por qué diste a luz? En Levítico, capítulo 20, versículo 9, dice: Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si este ha sido tu caso, entonces has deshonrado al juez del universo. Eres digno de muerte, por lo que debes arrepentirte. Éxodo 20, versículo 13. Otro mandamiento. Nos dice: No matarás. ¿Has cometido homicidio? Si la respuesta es negativa, entonces oye la declaración de Cristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuántas veces te has enojado contra tu hermano o contra tu prójimo o le has insultado. En Levítico capítulo 19, versículo 16, Levítico 19, 16, nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Has criticado? ¿Andas en chismes? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo o aborreces a tu hermano en tu corazón? Si algunos te han hecho mal, ¿deseas pagarles mal por mal, guardando rencor en tu corazón a los hijos de tu pueblo y por lo tanto participando de su pecado? Entonces eres homicida y estás expuesto al infierno de fuego. Debes, por tanto, arrepentirte, no sea que el adversario te entregue al juez del universo y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel de fuego eterno. Sigamos con Éxodo 20, ahora el versículo 14. Nos dice: no cometerás adulterio. ¿Has adulterado? En Levítico 20, versículo 10, nos dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si eres soltero o soltera, ¿has fornicado? En Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Deuteronomio 22, 23. Luego volveremos a Levítico. Dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si eres padre, ¿te es cosa leve que tu hija fornique? En Levítico 19, versículo 29, dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Te has dado a la prostitución o a la homosexualidad? Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Dice: no haya ramera entre los hijos, entre las hijas de Israel, ni ella sodomita entre los hijos de Israel. Si no te identificas con ninguno de todos estos casos que hemos estado viendo, entonces, de nuevo, oye la declaración del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5, y esta vez en el versículo 27. Mateo 5, 27. Nos dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuántas veces has mirado a una mujer para codiciarla en tu corazón? Tú lo sabes. En tal caso, has adulterado con ella en tu corazón, porque lo dice Jesús, el juez del universo. Indefectiblemente mereces la muerte, por lo que debes arrepentirte. Siguiendo con Éxodo 20, con el versículo 15, nos dice: no hurtarás. ¿Cuántas veces has hurtado? ¿Cuántas veces has comprado algo y te han devuelto el cambio equivocado en perjuicio de ellos? y tú te has dado cuenta y te has alegrado y no has devuelto lo que te habían dado de más. Así que tú sabes todas estas cosas, ¿para qué autoengañarte pensando que nunca has hurtado? Si tienes algún negocio, ¿has falseado con engaño la balanza, achicando la medida y subiendo el precio, explotando así a los necesitados y arruinando a los pobres? En Amós, en el capítulo 8, en el versículo 4, Amós 8, 4, nos dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿Has secuestrado? Deuteronomio capítulo 24, versículo 7. Dice: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En cualquiera de todos estos casos, has hurtado. ¿Y aunque piensas que quedará en el olvido? El juez del universo dice que no lo olvidará jamás, por lo que debes arrepentirte. Siguiendo con Éxodo, capítulo 20, versículo 16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Has hablado falsamente contra alguien porque lo envidias? ¿Has criticado a alguien exagerando? ¿Has juzgado injustamente para complacer al grande o al rico? En Levítico capítulo 19, versículo 15, nos dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu hermano. Y en Amós capítulo 5, versículo 10, Amós, capítulo 5, versículo 10. Dice: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él la carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. En el capítulo 6, versículo 12, dice: ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ella los bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo? Si has hablado falso testimonio contra tu prójimo, eres culpable ante el juez del universo por haber convertido el juicio en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo, por lo que debes arrepentirte. En Éxodo 20, versículo 17, concluyendo con este relato de Éxodo 20, Éxodo 20, 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo, de tu prójimo. ¿Codicias cualquier cosa de tu semejante? ¿Codicias su casa por ser grande, su mujer por ser atractiva o esforzada, su puesto de trabajo por ser alto, su sueldo por ser elevado o su coche por ser lujoso? ¿En cuántos de estos casos de codicia te has hallado una y otra vez? Entonces, has quebrantado una vez más la ley del juez del universo y mereces la condenación eterna, por lo que debes arrepentirte. Y el gran mandamiento en el que se resume toda la ley que hemos estado viendo está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es imposible que hayas cumplido este mandamiento. Además, si has quebrantado cualquiera de los mandamientos más pequeños que habíamos estado viendo, has infringido este mismo mandamiento, pues tal quebrantamiento testifica de tu falta de amor al Señor tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que eres inexcusable, eres culpable y mereces la condenación eterna. Quizá trates de justificarte a ti mismo pensando: yo quebranté muchos de estos mandamientos de Dios, pero entonces yo no conocía esta ley de Dios, yo no sabía que Dios había hablado estas cosas. Pero ten por cierto que la infracción de la ley del Dios justo, aún sin hacerlo a sabiendas, es igualmente culpa y pecado. En Levítico capítulo 5, versículo 17. Levítico 5, 17. Nos dice: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. En definitiva, eres y somos totalmente incapaces de cumplir la ley de Dios, de cumplir sus mandamientos. Así que somos totalmente incompetentes para heredar la justicia de Dios por medio de su ley. Ahora bien, ¿por qué somos todos incompetentes? Nos lo revela en Romanos capítulo 5, versículo 12. Nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La respuesta es: por cuanto todos pecamos. Ya que el pecado entró en el mundo por un hombre y por ese pecado entró la muerte y todos hemos quedado en muerte. Entonces, ¿qué será de nosotros? ¿No hay escapatoria? Oigamos las buenas noticias de Dios, el Evangelio eterno. En Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó de tal manera, nos amó tanto, que envió a su único Hijo, a su unigénito, para darnos vida eterna al creer en Él. Pero, ¿y qué de la justicia de Dios? ¿La pasó por alto? En ninguna manera. En el versículo 14 de este capítulo 3 de Juan, nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El precio de nuestra redención era que el Hijo del Hombre fuera levantado. es decir, crucificado, para condenar el pecado en su cuerpo. El Hijo de Dios tuvo que ser hecho él mismo pecado. Y la serpiente que Moisés levantó en el desierto era símbolo del pecado. Así que esa serpiente levantada era figura de el pecado. Porque el Hijo de Dios fue hecho pecado por nosotros. Así que él tuvo que cargar todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, todas nuestras transgresiones, nuestra transgresión de su ley, sobre él. Y al cargarlas, fue hecho pecado. La justicia de Dios fue vindicada y su ley fue cumplida, condenando a Cristo cuando nuestros pecados fueron puestos en él. Solo una persona justa, solo una persona sin pecado, podía tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Podía tomar nuestro lugar ante el juicio divino, sin tener que sufrir su propia condenación, sino libre de toda condenación, ofreciéndose para tomar nuestra condenación. Así que solo el Hijo de Dios podía hacer esto. Solo Él fue perfecto, fue sin mancha, fue sin pecado delante de Dios. Solo Él pudo tomar nuestro lugar ante el juicio divino. Solo Él consumó nuestra redención, muriendo y resucitando de los muertos. Por su muerte nos hizo morir al pecado del que habíamos quedado esclavos. Y por su resurrección nos ofreció una nueva vida, una vida resucitada, una vida creada por Él. Así que la ofrenda del Hijo de Dios fue completa. De un lado, para redimirnos de nuestra esclavitud del pecado en la que habíamos nacido, de nuestra incompetencia para cumplir la ley de Dios, para ser buenos, para amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y para amar a nuestro prójimo, que es lo que se ve cada día en las noticias y en la experiencia de cada uno, que es imposible cuando uno no conoce a Dios. Todo esto lo crucificó en la cruz para que ya no tuviese autoridad sobre nosotros, para que ya no tuviese potestad sobre nuestros miembros. Y no obstante, resucitó para darnos una vida nueva, una vida indestructible, una vida engendrada por el Espíritu de Dios. De manera que el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, transforma toda nuestra conducta y nos hace agradables a Dios. Dios nos da una naturaleza santa, perfecta, sin pecado, en cuanto nos arrepentimos. Así que Dios nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Dice, Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Reino de Dios se ha acercado. El tiempo es ya cumplido. Debemos arrepentirnos por cuanto quebrantamos por completo la ley de Dios. Así que cuando vemos la ofrenda del Señor Jesús en la cruz del Calvario, vemos que Él ha terminado con nuestro pecado. No obstante, debemos ver la gravedad de nuestro pecado que lo llevó hasta la cruz. La gravedad de nuestro pecado quebrantando cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Así que es necesario un arrepentimiento. Debemos creer en el Evangelio por el que Cristo viene a ser nuestro sustituto ante la sentencia divina. Está el arrepentimiento, el reconocer nuestro estado de pecaminosidad y de rebeldía contra Dios, nuestro quebrantamiento de su ley, y está el creer que el Señor Jesús ha llevado nuestra condenación, que el Señor Jesús es nuestro sustituto y que por Él tenemos vida. Así que en cuanto nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, El poder de la muerte de Cristo actúa poderosamente en nosotros para liberarnos de nuestra esclavitud del pecado, y el poder de la resurrección de Jesús obra maravillosamente en nosotros, engendrándonos de su palabra y de su espíritu en una naturaleza santa a semejanza de él. Y habiendo Cristo muerto por todos los hombres, ¿en qué consiste la condenación? La condenación eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, es continuación de ese pasaje que estábamos leyendo. Juan 3, 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que, recapitulando, hemos visto que Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hemos considerado que la justicia toma nombre en Dios porque Dios mismo es justo, y que la rectitud es la definición del carácter de Dios, es la expresión de Dios por medio de su palabra. Hemos visto que la ley divina es fruto de la justicia de Dios, y que Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla, revelándonosla a nosotros. Así que hemos visto también que los hombres han cambiado el fruto de la justicia en ajenjo. El fruto de la justicia, que es esta ley maravillosa de Dios, que nos examina hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos muestra nuestro estado, lo han convertido en ajenjo. Hemos dicho que al tomar la justicia nombre en Dios y ser la ley divina fruto de esa justicia, la ley de Dios es perfecta, y que su ley, sus testimonios, sus mandamientos, su precepto, su temor y sus juicios son deseables más que el oro y son más dulces que la miel, como lo expresó David en ese salmo que hemos leído. Asimismo, hemos conocido que la ley nos prescribe los mandamientos, los requisitos para ser justificados en su juicio. Entre otros, el no tener dioses ajenos ante él, que un dios ajeno puede ser uno mismo, tratando de ser ídolo para los demás. El no tomar su nombre en vano, que no es solo blasfemar su nombre, sino también tomar su nombre en nuestras bocas cuando nuestra conducta es contraria a él. Hemos visto el mandamiento de honrar al padre y a la madre, de no matar, que incluye no guardar rencor a nuestros hermanos, incluye no andar chismeando, incluye no insultar, y todas estas cosas que hemos estado viendo. De amar al prójimo como a uno mismo, de no cometer adulterio, ni físicamente ni en el corazón, de no hurtar, de no hablar falso testimonio contra el prójimo y de no codiciar ninguna cosa del prójimo. Hemos visto que toda la ley se resume en el mandamiento de amar a nuestro Dios y Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. También hemos conocido que infringir la ley de Dios, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpa y es pecado. Hemos además conocido que en Adán todos pecamos y por lo tanto estamos expuestos a la muerte y a la condenación eternas. Pero finalmente hemos visto el amor de Dios enviando a su Hijo unigénito al mundo para darnos vida eterna, sufriendo nuestra condenación, cargando todo nuestro aborrecimiento contra él, todo nuestro odio contra Dios, toda nuestra burla de su palabra, de sus mandamientos, todo nuestro tomar su nombre en vano. La obra de Cristo en la cruz para librarnos de nuestra esclavitud, del pecado y darnos una vida nueva en Él. Y que en cuanto recibimos, cuanto creemos, en cuanto nos arrepentimos, viene a ser realidad en nuestras vidas, liberándonos de nuestra vida pasada y dándonos una vida nueva. Y si no hay ese testimonio es porque no hemos creído, porque no nos hemos arrepentido verdaderamente. Y hemos visto la necesidad de arrepentirnos por haber quebrantado la ley de Dios y la necesidad de creer realmente el Evangelio eterno. Vayamos a Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel 2, 12. Nos dice: por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Has pecado contra Dios. Conviértete de todo corazón, con ayuno y lloro y lamento. En el capítulo 1 de Joel, en el versículo 14, dice: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Así que clama arrepentido, pues le has desafiado, constituyéndote a ti mismo en ídolo, en Dios, ante Él. Avergüénzate para arrepentimiento, pues has amado la gloria de los hombres más que la de Dios, cobijándote en este mundo, buscando un lugar de prestigio, reconocimiento y alabanza, negando así el bendito nombre de tu Creador. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42, nos explica de esta triste lección. Dice: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Has robado, has mentido, has perjurado, has defraudado, has sido injusto y has faltado al derecho y a la equidad. Pero acércate a Dios, búscale y vivirás. En Amós, capítulo 5, versículo 4, Amós 5, 4, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Si has falseado el pacto de Dios, pronunciándolo con tus labios, pero negándolo con tus hechos, o llamándote creyente, has guardado rencor a tus hermanos en tu corazón, vuélvete, pero vuélvete al Altísimo. Y si te volvieres, vuélvete a Él. En Jeremías capítulo 4, versículo 1, Jeremías 4, versículo 1, el Señor dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de ti tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Aflígete, pues tu elección conllevó la crucifixión de Cristo. En Juan 19, versículo 17, dice: y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Llora, pues tu elección condenó al Hijo de Dios exponiéndolo a la separación del Padre, a la amarga soledad que tú merecías por la eternidad. En Mateo capítulo 27, versículo 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aborrécete a ti mismo, pues todo lo que ha habido en tu corazón desde que has nacido ha sido contra Dios y solo contra Dios. Ha sido contra Jesús. En el Salmo 51, en el versículo 1, Salmo 51, versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ven a Jesucristo. Lleva contigo palabras de súplica y dile: quita toda mi iniquidad, te ruego. Límpiame con tu sangre, te pido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí por medio de tu Santo Espíritu. Oye, Señor, oh Señor, perdona. En Oseas capítulo 14, versículo 2, nos dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y otro versículo en Daniel 9, 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Así que esto es arrepentirse, es ver el estado horrible contra Dios que ha sido tu alma. Desde que has nacido, desde que has conocido su palabra, aún llamándote de su nombre, aún hablando de su pacto, de su poder, de su salvación, de la liberación de los vicios, de las adicciones, y en hipocresía, hundido en los mismos pecados, falsificando su nombre, mostrando y diciendo: así es como Dios libra, mírame, y mostrando una vida de total esclavitud y de espaldas a Dios. Ver ese estado horrible y clamar al Señor, y clamar por misericordia, y clamar por perdón, y decir: Señor, he estado menospreciando tu nombre, he estado tomando tu nombre en vano, he estado negándote, he estado en contra de ti toda mi vida, y ten misericordia y clamo, líbrame. Y entonces creer que lo hace, creer que su poder es suficiente para redimirnos, para rescatarnos, para hacernos libres, para darnos una vida llena de gozo, llena de felicidad, llena de amor unos para con los otros, libres de todo rencor, de toda reacción que no podamos soportar ver o estar con otras personas, libres por completo para poder amarnos unos a otros en ese mismo amor con que el Señor, siendo tan rebeldes, tan desastres, nos ha amado y ha puesto su vida por nosotros y nos está llamando con insistencia, con ternura, con amor. Entonces cree que Él te ha perdonado, cree por completo en el Evangelio de la Gracia de Dios y recibe gratuitamente el perdón de tus pecados y el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obrará en ti. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, nos dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si le has creído, si has creído en él, entonces ya se ha producido esta libertad en ti, este ser engendrado de Dios, esta emancipación de la esclavitud del pecado, este nacimiento del Hijo de Dios en tu corazón. Entonces, levántate y confiésalo ante la congregación. En Romanos capítulo 10, versículo 8, a la mitad del versículo, nos dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia delante de Dios en el día del juicio de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a su nombre.